Cuenta atrás para la esperada llamada entre Trump y Putin después del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para un alto el fuego de 30 días. Finalmente, la conversación va a ser mañana. El presidente de Rusia quiere asegurarse que su homólogo estadounidense cumple, en principio, con las cosas que ellos habrán hablado. Entre otras, quiere evitar que los ucranianos utilicen esta pausa para rearmarse, exige que Ucrania nunca sea miembro de la OTAN y no quiere que los ucranianos recuperen el territorio perdido, ya anexionado hace años por Rusia.
Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis.
El motivo originario de la crisis eres tú, macho. En fin, digamos que es la carta de presentación rusa. Se lo escuchamos la semana pasada a Putin. Fue su primera valoración como a bote pronto. Exigencias que Trump está dispuesto a entregar, tal y como ha dicho reiteradamente. De hecho, ha reconocido que ya está hablando con el gobierno ucraniano sobre la pérdida de territorio. Señala que está hablando también con Rusia de dividir ciertos activos, que se está avanzando bien, dice Trump, y que confía en poder anunciar algo mañana directamente. La verdad es que nadie se fía de nadie, y menos de un tipo como Putin. Hoy lo dejaba bastante claro Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Ahora necesitamos ver realmente que la pelota está en el tejado de Rusia y ver qué tipo de condiciones están presentando, lo cual es una gran pregunta si quieren la paz. Esas condiciones que han presentado muestran que en realidad no quieren la paz, porque están presentando como condiciones todos sus objetivos finales que quieren lograr con la guerra.
Ya sabemos que Estados Unidos ningunea a la Unión Europea, por eso Bruselas quiere rearmarse ante la amenaza de Putin. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión han abordado el plan de hasta 40.000 millones de euros propuesto por Kallas para reforzar el envío de material militar a Ucrania. La idea es intentar sortear el posible veto de Hungría a nuevas ayudas. Urge, pues, esa colaboración, sobre todo porque Rusia mantiene su asfixia en Ucrania. Sus tropas habrían intensificado ataques para expulsar a las fuerzas enemigas de la región del Kursk. Moscú dice que continúan aplastando a ucranianos. Kiev lo niega, pero reconoce que su ejército se está replegando. En resumen, nadie quiere de boquilla seguir con la guerra. Ucrania queda destrozada y en constante amenaza, veremos por cuánto tiempo. Y Europa ve cómo su vecina Rusia puede saltar la frontera en cualquier momento. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Os pido una pequeñísima valoración o previsión y luego voy con nuestra invitada. Reque, de cara a mañana, medio optimista, ya veremos o no me fío un pelo. Te da otras opciones.
Sí, pues ya veremos y no me fío un pelo. Me voy a quedar con el no me fío un pelo, porque tú has dicho una frase que tiene mucha fuerza, que es: ninguno de boquilla quiere seguir con la guerra.
Claro.
Lo que pasa es que, sobre todo, quien no quiere seguir con la guerra es Ucrania, porque en esta negociación es el que está en la posición más débil. Y como me has pedido una simple valoración, luego profundizaré.
Claro que sí. Camacho.
Previsiones con estos tíos imposibles.
¿Con los dos?
Con los dos. Optimismo, moderado. El problema es que yo sí soy optimista respecto a que pueda haber, primero, un alto el fuego razonable y quizá más adelante algo parecido a una paz. Lo que no sé es si esa paz va a ser justa, y por tanto, si la paz no es justa, pues no termina de ser paz. El problema de todo esto es que Trump le ha comprado el relato a Putin y ahora va a ser muy difícil desmantelárselo.
Pues ahora profundizamos. Saludo a Mira Milosevic, que es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes en el Real Instituto Elcano. Mira, profesora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Hago la misma pregunta que a mis compañeros Ignacio y Alejandro. De cara a esa conversación de mañana, ¿alguna previsión o vete tú a saber? Mira.
Bueno, yo creo que es muy arriesgado hacer previsiones con estos dos tipos, como acabamos de oír.
Totalmente.
Con esto estoy de acuerdo, pero también yo creo que hay que subrayar aquí dos cosas. La primera es que Trump está intentando hacer lo que prácticamente han hecho algunos presidentes de los Estados Unidos y los europeos. Quiero decir, tanto Roosevelt como Nixon habían decidido tener una relación práctica con Rusia, no llena de ética y de una moral alta, sino más bien práctica. Y luego los europeos ya habían negociado con Vladimir Putin en 2014, el Minsk 1, Minsk 2, ya le habían entregado cierto territorio y habían fracasado en disuasión ante Rusia. Por eso los europeos ahora mismo son, digamos, más prudentes y mucho más desconfiados que con Donald Trump. La segunda cosa es que la que perjudica tanto a Europa como a Ucrania es que Trump tiene muchísima prisa, quiere apuntarse esto que había prometido, que en 100 días va a conseguir un alto el fuego. Y luego lo que ha hecho Trump realmente es beneficiar a Rusia por rescatarle de un aislamiento internacional y sobre todo ponerle en una... Y esto es lo que me da esperanza. No se trata solo... Se trata, por supuesto, de un alto el fuego y posteriormente algún acuerdo de paz, sino que también se trata de que lo que hasta ahora ha dicho Trump, que él quiere restaurar la relación bilateral con Rusia. Así que esto yo creo que puede ser un motivo, una cosa atractiva para el Kremlin, porque de esta manera se les devolvería no solo el asunto de Ucrania, sino más bien renegociarían los acuerdos de armamento nuclear, el START 3, negociarían sobre Irán, sobre China, Ártico, etcétera,
claro,
¿no?
Claro.
Y por eso tengo cierto optimismo, pero estoy muy de acuerdo que es con esto que no, que es muy imprevisible, sí.
Pues estaremos bien atentos. Por un aspecto concreto, mira, ¿cabe alguna posibilidad de que Ucrania recupere algo de territorio conquistado en 2014? Mi opinión personal, y he estado allí dos veces, yo creo que no.
Pues yo creo que no, y esta es una, por un lado es una afirmación muy dolorosa y por otro lado es lo que ha empujado a los americanos, aparte de este temperamento de Donald Trump, entre los militares, digamos, independientemente de Donald Trump, hay una visión de que Ucrania no es capaz de recuperar este territorio. Y no hay que olvidar que durante la administración de Joe Biden, Lloyd Austin, que fue secretario de Defensa, dijo a los ucranianos en otoño de 2022, el primer año de la guerra, dijo: negociad ahora, no vais a conquistar más territorio y Rusia ahora mismo está muy vulnerable. Esto ocurrió cuando Ucrania recuperó la parte de Jersón y que había expulsado, digamos, del norte a los rusos, pero los ucranianos, con euforia de estos éxitos tácticos, al fin y al cabo, pues no quisieron escucharle, ¿no? Y esto se ha cumplido y han perdido desde entonces más territorio, no solo que no lo han recuperado. Nosotros no decimos el nivel táctico de la guerra, digamos, cada conflicto tiene tres niveles, ¿no? Político, estratégico y el táctico. El nivel táctico, Rusia está ganando la guerra. Ahora bien, Rusia no ha cumplido sus objetivos
políticos. Que era invadir.
Y esto es... Claro, bueno, invadir, y no ha cumplido de convertir a Ucrania en un estado fallido, no ha cumplido cambiar el gobierno de Ucrania, ¿no? Y esto ahora intenta hacerlo a través de instrumentos, digamos, pacíficos. Uh-huh. Rusia quiere negociar esto. En esto estoy de acuerdo con Kaya Kallas, que Putin... ¿Para qué va a desear un alto el fuego si no puede cumplir la mayor parte de sus objetivos,
claro,
políticos?
Mi compañero Alejandro Requeijo.
¿Qué tal? Mira, ¿cree que Europa cometió un error al inicio de la guerra cuando en sus previsiones estaba que la población rusa se iba a volver contra la figura de Vladimir Putin por llevarles a esta guerra y que la economía rusa se iba a derrumbar por mor de las sanciones de la Unión Europea. ¿No considera que los europeos ahí cometimos un error de cálculo a la hora de analizar a Putin?
Absolutamente, yo creo que esto ya se está reconociendo entre los políticos y entre los analistas que se cometió un error en creer que la economía rusa va a colapsar. No solo que no va a colapsar, sino que el fondo de, digamos, seguridad nacional, de bienestar ruso, tiene algo menos de la mitad, que es el fondo que se gasta para la guerra, y es el fondo que se crea con el precio de petróleo por encima de $44 el barril. Todo se pone en este fondo, y este fondo pues tiene algo menos de mitad. Con esto quiero decir que Rusia tiene dinero para próximos 2 años, independientemente de lo que ocurre en su economía, para gastar en esta guerra. Tiene dinero para financiar la guerra. Ahora bien, sanciones han afectado la economía rusa, pero no han cumplido la expectativa de